Recuerda, Arnold, siempre lava las bayas antes de comerlas. Y vuela hacia el sol.
No, el hombre paloma no se suicidó. Está en París, ayudando a las palomas. Y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast.
Este es el podcast del Arnoldo, con Frankie Tiago. Este es el podcast del Arnoldo, con Frankie Tiago. Estás escuchando el Arnoldo, y otra semana vamos a recordar ese Nicktoon que amás.
¡Arnoldo!
Escuchando
el Arnoldo,
después de esto nos va a quedar
cabeza de palón.
Y hago...
¡Fran! ¡Vamos
a comenzar!
El Arnoldo Podcast.
Buenos días, hombre pequeño.
Arnold. Oye, Arnold.
Oye, Arnold.
Arnold, oye Arnold.
Buenos días, hombre pequeño.
Buenos días, hombre pequeño.
De vuelta, de vuelta.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
Apártate, cabeza de balón.
Oye Arnold.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 95. Yo soy Tiago y estoy con mi colega, podcastero por antonomasia, Fran. ¿Cómo andás, Fran? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
Todo bien. Acá sobrepasando un poco el delay, pero intentando para poder... reseñar otro bello capítulo de Oye Arnold.
Esta vez sí estás desde el comienzo.
Esta vez estoy desde el comienzo. Esta vez estoy trabajando como se debe.
Muy bien. Pero sí, tenés razón. Otra semana más reseñando Hey Arnold. Y una de las últimas ya de este año, ¿no? Que estamos empezando a despedir porque estamos despidiendo el año y como siempre se acerca otro cumpleaños del Arnoldo muy pronto también, ¿no? Casi tres años ya con este proyecto.
Faltan dos meses y chirola, pero sí, ya estamos ahí.
Un mes en realidad porque en enero cumplimos, pero sí, estamos ahí. Obviamente saludamos a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que han... escogido para escucharnos, quienes siempre están del otro lado, por más de que en algunas ocasiones no podamos salir, salgamos con, ¿cómo es? Intermitencia, se dice.
Sí, con internet. No cumplimos con el calendario como habíamos acordado. Nada, muchachos.
Estamos alargando todo lo que podemos. Estamos alargando todo lo que podemos, así que.
Sí, pero a ver, estamos acá, no nos fuimos ni nos vamos a ir, e incluso aunque termine el Arnoldo, probablemente nos quedemos. Así que hay Tiago y Fran para rato.
Así es. Así que vamos a hacerle honor a los escuchas y vamos a leer los comentarios de esta semana antes de ir con los episodios. ¿Qué te parece?
Vamos a los comentarios.
Comentarios. Comentarios. Comentarios. Comentarios.
Bueno, hubo muchos comentarios esta semana, pero como siempre vamos a recordar que los comentarios son en base a los episodios analizados en la entrega anterior, o sea, el pacar del abuelo y el problema de Phoebe. Me están invertidos los orden, perdón, pero se entiende.
Intentaste omitir el capítulo que no estuviste vos, entiendo.
Ese capítulo es un error. No para mí, para la existencia.
Los escuchan los chilangas y yo... No estamos de acuerdo con tus palabras.
Lo sé, no me importa.
Pero vamos a leer acá. Voy a empezar leyendo a Little Miss Sunshine, que nos dice: se sabe que Tiago es irreemplazable, pero si alguien tenía que ocupar un lugar, o su lugar, aunque sea un ratito, se agradece que los Jim Langas lo hagan con tanto entusiasmo. Juan Di estaba en su salsa hablando de pedos, y Dala con Frank le dieron el tono de humor justo sin caer en el morbo ni recurrir al humor descusado. Qué detallista la reseña.
Le hizo un análisis posta. Nomás quiero saber como que la mente de Juan Di es un lugar muy extraño, es una dimensión muy extraña.
No, ¿cómo se decía eso de Juan Di?
Sabe que lo quiero.
Little Miss Sunshine nos dice una palabra que usan en Chile para referirse a los pedos, que es pun o punes, que es una palabra que usan más que nada los niños y bebés y suena como tierno. Pun es como decir un pedito o algo así.
Qué sé yo, no sé. Por algo no estuve en el capítulo.
Sí, es verdad. Voy a leer todo lo que se haga relativo a pedos, porque también Barbarroja nos dice: che, Arnoldo, acá en Chile nos comemos la D de la palabra pedo. Solamente decimos peo. Tenemos varias frases en común con ustedes, como me salió el peo, pero el bus va a los peos. Acá significa que va lento, no que va rápido. Eso me llamó la atención, dice. Es verdad. Hablamos de los usos de la palabra pedo, que en Argentina son bastantes, ¿no? A los pedos, me cago pedos, de pedo y así.
Eso banco muchísimo porque es como una palabra comodín. Yo lo que estoy en contra es del humor de pedos. Eso me parece muy, muy básico.
Pero lo que pasa es que no es humor en el capítulo de Phoebe el pedo, en realidad. Ese es el problema.
Sí, pero no, pero lo usás el tema del pedo como arco argumental para toda la trama y a mí me parece demasiado absurdo.
A nosotros no pareció porque nos parece algo que puede pasar a cualquiera.
Sí, exactamente.
Un chascarrillo. Le puede pasar un chascarrillo a cualquiera frente al público. Puede ser un pedo, puede ser otras cosas más específicas, pero está bien tratado el tema para nosotros. Y cómo se resuelve también con palabras de Arnold. Pero bueno, te doy ahí pie a que continúes vos con tus comentarios.
Bueno, Common Viewer dice: yo no reconocí al heladero, me engañó por completo su disfraz, espero que... No me lo creo mucho, me parece que está troleando, pero bueno, es gracioso. Recordamos al heladero que se disfrazó de mujer para cometer su crimen.
A mí me había engañado, así que ¿por qué no lo puede engañar?
En su momento sí, en su momento sí. Ahora si lo ves más de grande, no, tanto no. Julio Ribeira nos felicita por lo de Craig. ¿Te acordás? Hace un par de semanas comenzó a seguir la cuenta de Instagram, así que tenemos más sí, feeling con él. Y por el repost de la actriz de voz de la Gran Patty. También, bueno, dice que es como yo no estuve, pero como lo vengo diciendo hace mucho, demuestra consistencia. Que es genial que lo hayan reemplazado los Chilangas. Hasta ahí es un comentario normal, pero, y acá lo banco muchísimo, lo que todos esperábamos era que en la locución esté Pancho Falopa.
Ah, sí.
Banco muchísimo.
Pusimos, hicimos una encuesta donde preguntamos quién cree que va a reemplazar a Tiago esta semana. Y las opciones eran, obviamente, Juan Di Dalla, Irupe o Pancho Falopa. Muchos votaron a Pancho Falopa, debo decirlo.
Yo voté a Pancho Falopa.
Incluso Juan votó a Pancho Falopa.
Todos queremos a Pancho Falopa. Todo acá lo sí, amamos a Pancho.
Le mandamos un abrazo.
Un abrazo enorme. Y acá hay un comentario un poco perdido. Hugo Alder Moisés Ojeda Cabral comenta: ¿qué pasó con las trivias de cada capítulo? Este empezó el podcast en el capítulo 1 y vino derecho acá.
sí, hace mucho tiempo que ya no están las trivias. Pero bueno, el formato fue cambiando con el tiempo, ¿no?
No es que no están, o sea, vivimos tirando datos, pero lo tiramos a lo largo del capítulo, a lo largo de la
grabación. Claro, claro. Sí, para hacer más dinámica y más cortos los capítulos, los agregamos dentro del mismo relato. Cosa que nos pareció más lógica y más sintética. Así que, para bien de nosotros también y de la persona que edita, que se llama Frank.
¿Quién será? No, pero queda bien, queda mucho mejor a mi criterio.
Sí, que sí, queda mejor. No hay tantas cortinas tampoco, los chimilangas no tienen que laburar tanto también. Pero bueno, tengo más, en referencia al capítulo del Packard. Augusto Cortegoso dice: Lindo que para el final de la serie se recupera la dinámica con la abuela, que estaba bastante abandonada, como dijimos. Y nos dice que el carrito del costado de la moto se llama Sidecar. Sidecar, como auto... Auto de lado.
Carrito de lado, medio sí, literal. Sí.
Carrito de lado, claro. Muy bien, muy gran dato. Eric Hernández nos dice, este capítulo junto con el de mandíbulas explota muy bien a la abuela. Me gustó mucho la faceta detectivesca y da continuidad al comentario donde dice que es una ex policía. Bien, buena observación esa también. Una ex policía bastante compenetrada con su ex rol. y después tenemos a Cote que nos tira comentando el capítulo, el de Phoebe. Siempre ame a Phoebe porque ella es igual de perfeccionista que yo y cualquier error es un suplicio. Sí, es verdad. Bueno, en el capítulo de hoy también va a haber un poco de eso con el señor Simmons, de ser perfeccionista, ¿no?
Sí. Hay algo raro en este capítulo, pero lo vamos a charlar a lo largo del análisis.
Dale. ¿Tenés alguno más para comentar?
Sí, acá quiero saltar uno que es el de DG. Nadie va a hablar de lo sexy que suena la voz de Dala. ¿Es vocalista o locutor de radio? Soy hombre, pero de todas formas, diablo, señorito.
Genial, boludo.
Banco fuerte,
tiene
banco fuerte.
Fans Cruz, Dala.
Sí.
Muchos votos para Dala también en la encuesta de quién podría reemplazar. Tiene su fan club, yo creo, dentro de la comunidad de Arnoldo.
Yo me uno al fan club de Dala. Lo banco muerto. No lo banco más porque Juan se pone celoso, por lo único eso. Pero lo banco fuerte.
Lo hemos notado y siempre se lo resaltamos en privado, pero ahora vamos a decirlo en público. Dala, mamma mía. Mamadera. Mamma cora.
Bien.
Así que bueno, ahí tenemos un audio de Julio que nos mandó un audio en Instagram. Recuerden que nos pueden mandar también por ahí. A ver, vamos a escucharlo.
Hey, muchachos del Arnoldo, ¿qué tal? Un gusto, saludos desde el Perú. Y bueno, estoy escuchando su último episodio con los Jim Langas. Increíble. Y genial por Thiago, la coherencia. Dijo que lo iba a hacer, que no lo iba a hacer y no lo hizo. Y me han hecho acordar, ¿qué pasó con el vecino Nicktoons de Avatar? Lo estamos esperando, considerando que quedan 5 capítulos para acabarlo. Aparte de eso, por favor, les pido que se alarguen. Alárguense como Helga cuando está haciendo la obra de teatro. O alárguense como Nick pasando la quinta temporada del Cabeza de Balón. Porque han sido parte fundamental para superar la pandemia. Y no sé qué vamos a hacer sin ustedes. Nada, les deseo todos los éxitos, increíble la nueva amistad con Craig Bartel y que la gran Patty los haya reposteado. ¡Qué honor!
Bueno, gracias Julio, la verdad.
Muchas gracias Julio, sos un amor, te quiero.
No te voy a dejar hacerte el boludo y contestar lo de los Nicktoons.
¿No habían cerrado ya ese antro?
No. A ver, vamos a charlar esto al aire. Tenía pensado que podíamos hacer un último Vecinos Nicktoons hablando de todos los que faltan.
A mí se me había ocurrido otra cosa. Que es cuando termine el Arnoldo, podemos hacer una especie de miniserie y hacemos como un Vecinos Nicktoons, pero cada programa uno distinto y hablando solamente de ese Nicktoon, a la par.
Vendría a ser como un spin-off del Arnoldo.
Un spin-off, exactamente. Podemos hacerlo de todos los que faltan. O sea, tendríamos para, no sé, 3 o 4 capítulos más, inclusive.
O podríamos hacerlo de todos y que sea un nuevo podcast también, ¿no? ¿Por qué no?
También. yo diría de empezar por los últimos, porque por los últimos no tienen contenido. Por lo menos de los Nicktoons más antiguos hay un bloque registrado. Después podemos hacer justamente que la remake sean nuevos capítulos de este spin-off. Empezaba a hablarlo privado, pero si lo quiere hablar al aire, podría. Es una
estamos
idea
hablando
que tengo.
Al aire. Vamos a ver qué opina la gente. Ya se los dejamos acá. ¿Spin-off de Vecinos Nicktoons, sí o no?
Creo que es ahí el camino por el cual podríamos seguir después de terminar el Arnoldo. Y ya, bueno, nos enfocamos en lo último que queda, que sea 100% Arnold. Y después saltamos a los Vecinos Nicktoons.
Vamos a dejarla ahí picando. Bueno, lo seguiremos charlando en privado. Ahora al aire tenemos que seguir charlando sobre Arnold. Vamos con los capítulos de esta semana, ¿te parece?
Vamos a los capítulos de esta semana.
Ah, 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 ah.
Estás escuchando el Arnoldo Podcast. You can almost recognize the ghost of a crazy engineer with fiery cinder eyes. Say, woo, I'm waiting on the haunted train.
El primero de los dos episodios que tenemos en esta ocasión es Un día en la vida de un aula.
Así es, Tiago. O como su título en inglés dice, A Day in the Life of a Classroom. Sí, es una traducción literal. El título en inglés quizás sea una referencia al tema de los Beatles, A Day in the Life. A Day in the Life.
Es demasiado literal.
Así es como se le dice, creo, al documental... Que le van a hacer al señor Simons, ¿no? O sea, la uh-huh. serie de documentales en la que va a aparecer. O no sé si es el nombre que le pone a Simons en el guión a la clase perfecta que va a hacer.
Me quedé pensando porque creo que sería más correcto como Un día en el aula, simplemente.
Pero yo creo que por eso hay como una referencia a Die in the Life, es como un tema de los Beatles.
Ah, puede ser.
Creo que viene por ahí, capaz. Puede ser una referencia a los Beatles. Ya sabes que se han hecho referencias a los Beatles en Arnold, ya la hemos visto. Te iba a decir que el episodio está escrito por el buen Joseph Pardee y está dirigido por Carson Kugler en el storyboard y Frank Weiss en la animación. Y el estreno, 15 de noviembre del 2003. Ya se había estrenado la película, como para ubicarnos.
Aún así no es donde va cronológicamente la película, faltan un par de capítulos para eso.
Pero bueno, el capítulo empieza en la escuela, ¿no?
Así es, en el auditorio, para ser más específicos.
Sí, le están directamente entregando un... A ver, el último episodio en la escuela que vimos la semana pasada también fue acá en el auditorio. Cuando le estaban entregando el premio a Phoebe por ser la mayor asistencia de la escuela, el mayor nivel de asistencia. Y acá ahora a Simons por ser el maestro del año, básicamente.
Sí. Cosa extraña en cuanto a continuidad, porque si recordamos bien el capítulo del director Simons, el supervisor, el que sería el superintendente Chalmers de la pública 118, le dice a Simons que está calificado, entre varias cosas, por ser haber sido el maestro del año.
Es verdad, boludo. Puede ser que este episodio haya sucedido dentro del mundo un poco antes. ¿O será que el señor Simons lo ganó otro año consecutivo?
Puede ser, puede ser. Entra dentro de lo que decimos esta continuidad media elástica, porque si bien sabemos que el señor Simons vino a reemplazar a la maestra Slovak, si la memoria no me falla el nombre, y eso era en cuarto grado. Así que este, en teoría, es su primer año en cuarto grado. Capaz que lo ganó en otro momento, con otra aula, quién sabe.
Me gustaría ver qué pasó... me gustaría un capítulo donde el señor Simons se encuentra con sus ex alumnos que abandonó para irse a este cuarto grado y le reprochen que los haya abandonado y bueno, eso genere conflictos en su psiquis.
Me suena secuela de ¿cómo era? Los poetas muertos, la de Robbie Williams. Sí. La sociedad de los poetas muertos.
Sí. bueno, Craig Bartel ha dicho que tiene un pasado viajero. Viajó, en un momento se explicita que viajó a la Tierra del Fuego, que te acordás que tuvimos ese conflicto entre chilenos y argentinos por quién, de dónde era Tierra del Fuego.
Claro, sí, recuerdo. Me lo imaginé, era medio bohemio entonces nuestro querido señor Simons.
Pero bueno, seguramente viajaba en motos, usaba el sidecar seguramente.
El carrito. A lo Che Guevara.
Claro, boludo, claro, diarios de motocicleta. Pero
diario de motocicleta, diario de Simons.
Rodrigo de la Serna haciendo de Simons, boludo.
Sí, reda actualmente.
Pero bueno, volvamos a Tierra Arnold. El señor Simons recibe el premio y le cuenta a la clase que uno de los premios por haber ganado el premio, justamente, es que le vayan a hacer un documental en el aula. O sea, una vida, un día en lo que sería un día normal en el aula. Todos están emocionados, hacen preguntas de si pueden aparecer, si pueden hacer esto o lo otro. Y nada, el señor Simmons queda ahí contento, les contesta que nada que no sea fuera de lo común. Y Arnold viene y lo pone nervioso de repente, me extraña de Arnold. Le dice, che, pero viste que va a estar las cámaras y todo eso. Me recuerda a Helga haciéndole la mala jugada a Phoebe para que renuncie al papel de Julieta, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. Pero acá de Arnold hay que diferenciar la intencionalidad, al menos. Lo hace con una buena intención. Como
sí.
Lo recalca como algo bueno y bueno, como que a Simmons le cae la ficha de que va a estar muy expuesto, que va a ser un momento bastante particular. Y bueno, nada, ahí ya se cagan las patas.
Sí, se cagan las patas y lo que quiere hacer, lo vemos en su hogar, que pocas veces lo hemos visto dentro de su hogar, hacemos un vistazo a la madrugada, parece, con su máquina de escribir. Hoy en día utilizaría su netbook, pero bueno, en ese momento era máquina de escribir o muerte. Y está, parece que haciendo guiones, porque el otro día le entrega a todos los pibitos, que están todos extrañados, les entrega guiones, que no saben lo que es un guion ellos directamente. Aunque me extraña porque ellos han hecho obras con él ya, tienen experiencia.
Sí, tienen experiencia. A mí me asombra porque cada guión parece tener como varias páginas y es como si total van a tener que hablar un rato cada uno, los pibes.
Sí, dijo como, sí, dice como 60 páginas o 30, algo así. Bastantes.
Sí. Vemos que durante todo lo que sigue de la clase, Simmons los hace practicar este guión, donde, bueno, vemos que aparentemente les toca Harold y a Stinky pasar al frente, veo que como que confunden sus frases. En un momento Helga tira un chiste y como que Arnold y Gerald se ríen. Simmons me parece que está desbarricando en cuanto a esto.
Está como completamente obsesionado de que salga todo perfecto. Que bueno, estamos viendo que guionó todo. Y no solo eso, que hace que todas las actuaciones sean forzadas porque les hace hacer a los pibes papeles que no son propios de ellos.
Los presiona demasiado.
Los presiona demasiado. De hecho, Harold y Stinky están 2 horas para leer unas frases. Ellos hacen también muchas preguntas y en un momento se pone medio irritable ya Simmons, o como que pasan todo el día ensayando, llega la hora de irse y los para todos, pará, no se vayan, que tenemos que ensayar, esto tiene que salir perfecto, practiquen toda la noche, les dice.
Bueno, lo siguiente que Rhonda tira así un chiste como diciendo, che, nos vamos a maquillar nosotros o nos maquillan ellos, y bueno, Simmons le tiene, no, maquillate con tu casa, algo así le tira.
sí, pero le contesta mal, o sea, se está saliendo de justamente de su personaje, el señor Simmons.
Me encanta cuando salen la frase que tira Harold. Nadie me respeta como actor, hay demasiadas líneas en este guión.
Sí. De hecho, le parece una mala idea, Arnold lo comenta en el patio y nada. Todos se dedican toda la noche a estudiar, Helga, Arnold y Gerald, Rhonda probándose atuendos, más que nada. Y Simmons se le hace tarde ese día porque se duerme pintando las paredes.
Va al baño de profesores e intenta acomodarse un poco. Incluso vemos que se prueba un peluquín.
Un peluquín,
sí. Que bueno, se pone la corbata y el peluquín queda en el baño y lo encuentra Warts. Ahí te la dejan picando a ese momento.
Sí. Le encuentra Warts a la peluca. Entonces seguimos con el día, ya están todos, parece un examen, un día de examen, ¿viste? Parece un examen de la facultad. Están todos ahí repasando, algunos fueron luqueados como Rhonda, por ejemplo. Y llega Simmons y dice que se comporten, que le dice a Curly que no improvise, que está como Hamlet de Curly.
Sí, me mató eso.
Otra referencia a Shakespeare, de las tantas que hemos tenido. Y nada, se pone nervioso Simmons porque se le atora la corbata en un pupitre y justo llega el director, que se hace llamar Daniel Newton. Tiene un acento británico en inglés.
¿Ah, sí? No lo había notado.
Sí, tiene un acento británico. Pero nada, el señor Simmons lo hace saludar y todos lo saludan como muy robóticos. Hola, señor. ¿No se acuerda del jardín, viste? Cuando te hacían saludar todos juntos. Buenos días, señorita. Tengo una anécdota. Tengo una anécdota con eso. Me acuerdo que hasta tercer grado de la primaria nos hacían saludar así. Empezamos cuarto, el primer día saludamos así a la maestra nueva y nos dice: no, están en cuarto grado, no saluden más así. Ahora van a decir buenos días, señora. Y nosotros quedamos como, ok, pero O sea, nos retás por algo que nos vienen haciendo hacer de hace 3 años. ¿Qué culpa tenemos nosotros?
Básicamente. Ah, no me parece mal, Edu, decirle a los pibes que saluden cuando alguien entra a clase, así que...
No, está bien, nosotros siempre saludamos, pero lo que pasa es que ella no quería que saludamos como estúpidos, como, claro. Buenos días, señor. Pero bueno, no sé si era la forma de decirlo así tan... Eran otros tiempos, qué sé yo.
Creo que ella simplemente le gritaba eso.
En fin, volviendo acá, el señor Simmons le pregunta cuándo van a comenzar a grabar, si van a poner luces, y no, yo ya empecé, dice el documentalista. Porque, sí. A ver, es Daniel y el microfonista nada más, son 2 personas.
Sí, su intención, como había dicho Simmons en su momento, era, bueno, mostrarlos todo de la forma más verídica posible. Por eso era como, bueno, no hay una acción, no hay... simplemente empezamos y listo.
Es acá donde resalto mucho más la actuación de voz en inglés de casi todos los personajes, porque es bastante coral toda esta escena, ¿no? Son varios actores hablando, el Harold, Helga, Phoebe, pero el actor del señor Simmons la rompe, porque expresa muy bien cómo los nerviosismos del señor Simmons cuando se exalta, suena muy bien en inglés. En latino no sé si lo llegó a replicar tan bien. De hecho, la voz del señor Simmons en latino suena como más suave.
Bien, vemos que pasan un montón de desastres a lo largo de la transmisión, del intento del señor Simmons de quedar bien frente a los documentalistas. De grabación, perdón. Uh-huh. Harold se olvida todas las líneas. Al causar que Harold se olvide las líneas, como que Stinky no puede seguirle el hilo. Vemos que los chicos improvisan bastante. Simmons interrumpe en un momento porque dice: che, los chicos no están colaborando, así que le pide al documentalista que pare y que empiecen de vuelta.
Y ahí, cuando empiezan de vuelta, intenta hacer el guión de problema de matemáticas que habían estado practicando, donde Arnold dice que va a leer el problema de matemáticas. Y justo cuando están por empezar, aparece Warts con el peluquín a interrumpir la clase. Me dio mucha gracia ese momento porque dice que le va a traer le trajo la engrapadora que había pedido. Y Simón dice: pero si yo no pedí nada.
Una engrapadora artística, dice en un momento.
Y de hecho, en inglés sale cantando Burra por mí, que voy a aparecer en la televisión. Así que te da la razón de que él quería aparecer en tele.
Me sorprende que no haya aparecido antes, honestamente, pero bueno.
Está cada vez más fuera de Seawards a medida que pasa la serie.
Sí, igual el momento de me voy a hundir con mi escuela en la inundación, creo que ese es el momento donde más fuera de
sí, boludo, en ese estaba muy muy pero muy
Alzheimer
con los pies, sí, Alzheimer totalmente. ¿Te acordás que estaba bailando la cucaracha en un momento y Helga lo encuentra? La cucaracha. En fin, te iba a contar que Harold y Stinky intentan hacer el papel también que lo vimos ensayar. Harold no puede leer bien y le dan un poco de ganas ya se pone a llorar un poco porque el señor Simmons lo trata bastante mal. Y los pibes ya directamente no quieren seguir más. Rhonda dice que es un desastre, Gerald también, Helga dice que prefiere ver la pintura secarse. Y nada, el señor Simmons lo trata mal, como te digo, a Harold, y hace que en un momento se caiga todo y se moje el microfonista.
Sí, en una especie de... Yo llamo estos momentos momentos de destino final, que vos es como provocas algo y hace un efecto dominó que hace que se caiga algo. Que bueno, justamente el señor Simmons estaba retando a los pibes, incluso le pide al director que vuelvan a comenzar, y cuando se agacha a buscar un papel, termina tumbando algo que a su vez tumba una pila de libros y bueno, hace que el microfonista le caiga la pecera arriba y se moje. Ahí sale llorando del aula, básicamente, Simmons, y bueno, Arnold lo va a buscar.
Sí, también lo puso a llorar Harold, que me da lástima porque pobre Harold estaba represionado también.
Bueno, Harold siempre llora, así que...
Sí, pero acá lo veo como como algo más, le rompió algo, la pobrecita. Y el cámara también se da cuenta en un momento que, como dice, che, esto no está siendo mega natural. Y Arnold va a hablar con el señor Simmons, como casi toda esta temporada. Arnold va a hacer este papel. O sea, acá lo hemos visto más que nada en esta temporada. Esto de que le habla a un personaje y el personaje recapacita. Lo vimos en el capítulo anterior con Phoebe, que él es el quien le habla. Lo vemos también con Rhonda cuando se vuelve pobre. Lo vemos también con Helga en ciertos momentos cuando le dice que hable con su hermana para que y que le diga que tiene celos. En muchos capítulos lo hace.
Lo vamos a ver en el próximo capítulo, sin ánimo de spoilear.
Con el millonario cuando le dice a que intente conectar con su hijo. Con Ernie cuando le dice que encare a Lola. Con Sid cuando le tiene miedo a los gérmenes. Y así. Es como la fase conciliadora de Arnold en su mayor esplendor acá.
Clásico otro momento que el personaje en cuestión reflexiona. En este caso es el señor Simmons que le pide disculpas al camarógrafo y al director diciéndole que, bueno, que él intentaba que el documento quede bien, pero que a su vez, bueno, causó esto de que todo no se siente natural y le anima a los chicos a que nada, va a seguir con su clase de forma normal.
Sí, sí, recupera la noción. Se da cuenta de que estaba desbarrancado, descarrilado, desbordado, estaba todo. Empiezan a grabar y tenemos un salto temporal en el que ya terminó todo, ¿no?
Sí, donde, bueno, básicamente vemos que Harold logró pasar al pizarrón y hacer una división correctamente. Donde el señor Simmons dice que está muy orgulloso de todos, que hasta le tira un pequeño chiste de que van a hacer un examen sorpresa como a modo de festejo, y después no. Pero bueno, uh-huh. Termina de esta forma.
Y se reúnen en la casa de Arnold a mirarlo. Siempre le encuentran la excusa para meterse en la casa de Arnold y ocupársela. Debo destacar también que la presencia de... Cuando van a ver el capítulo ese donde va a salir el señor Simmons, están Yujin, Gina y Laila, quienes no estuvieron en este capítulo, no participaron y no se los ve dentro del aula. O por lo menos no participan, me parece. Laila no está seguro, porque nunca está en el aula. Pero, bueno, Robert, por ejemplo, también está. Es como que raro, ¿no?
Hay dos opciones. El típico, vi luz y entré, o me invitó un amigo.
Faltaron justo ese día, también puede haber sido.
También. Más de una vez lo que parece como que la cantidad de alumnos en el aula va mutando. A veces parece que son 10, 9 y a veces parece que son más.
Sí, en realidad yo tengo la teoría de que... esto lo ha dicho Craig, que siempre trata de que sean 12. Entonces como que los van rotando de alguna manera.
Sí, pero el aula son todos al final del día.
Sí, el aula son todos, pero nunca están todos juntos. Es raro. Igual pasa en la realidad también. Siempre había uno que faltaba. Pero me pareció medio, no me gustó tanto el final, porque fue como, che, vemos el capítulo y terminó ahí, como todos viendo el capítulo nada más, como que qué sé yo, no me pareció la gran cosa al final.
Creo que lo que pasó es simplemente que se resolvió un rato antes con Simmons, bueno, entendiendo que no había que forzar nada y había que ser natural.
Sí, claro. De hecho, no sé, capaz que esperaba un chiste o algo, pero creo que el chiste habrá sido ese de que lo hace dentro de la grabación, que dice un examen sorpresa y después dice, no, mentira, vamos a hacer un cohete. Pero no sé. Este capítulo, dentro de todo, como te digo, me gustó toda la dinámica de los diálogos en inglés, como que mucha participación. En latino no lograron transmitir tanto eso, pero es un capítulo que me divertía mucho. Destaco más que nada en todo ese capítulo Warts.
Con sus dos apariciones, con sus dos cameos con el peluquín.
Sí, totalmente.
Yo lo que creo que por lo general los capítulos del señor Simmons son un poquito más reflexivos, más profundos, y este es como el único capítulo 100% enfocado a la comedia, que es de Simmons. Que incluso se le ven los defectos a Simmons, que eso es raro.
Es verdad, está bueno igual ver esa parte de Simmons. Y está bueno que, ya no tiene este problema con los alumnos como en los principios, como en la inundación o cuando él llega recién, que es que los pibes se le rebelan y no le dan bola.
¿La autoridad?
Claro, ya no tiene ese problema, ¿viste? O sea, los pibes lo bancan en esta, de hecho lo bancan, de mala gana, pero lo bancan. Y es él el que... se desborda solo, digamos, por la exigencia que mete él solo.
Sí. Por lo general todas las otras tramas de Simmons, como bien dijiste, son a veces que él es demasiado bueno para su propio bien. Y acá nada.
Uh-huh. Y acá como que le da un giro.
Sí, es interesante, realmente interesante.
Sí. Es interesante, mínimo interesante. Pero bueno, el que me gusta más es el que viene, adelanto mi capítulo favorito de la semana, que ¿cómo se llama?
La crisis de Big Bob. Yo te voy a confesar, este capítulo lo recordaba muy mal. De hecho, me parecía como de los más aburridos. Era de los capítulos que yo lo veía y cambiaba de canal. Ahora de grande, que lo vi de vuelta, te lo aprecio totalmente de otra forma. Me encantó, pero me encantó.
Es un... bueno, el título es Big Bob's Crisis. Básicamente está literalmente traducido en el nombre del episodio. Y es básicamente un capítulo de los Pataki. ¿Qué querés que te diga?
Es el más Pataki.
Sí, sí. Así que vamos con la intro de los Pataki. Arre, siempre hacían el mismo chiste. Antes de empezar con el capítulo, Tiago, te voy a tirar los datos técnicos. Está escrito por Joseph Pardi, pero también por Michel Lamoureux. Que ahora le voy a decir Lamoureux porque Juandi me dijo, el señor francés de Juandi me dice que no se pronuncia la X, así que le voy a hacer caso.
Como bien dicta la temática del capítulo anterior, te cago a pedos.
Te cago a pedos, sí, totalmente. Y la dirección es de Chris Robertson en el storyboard y Frank Weiss en la animación. Ahora sí, Tiago, te voy a decir que esto empieza en un lugar muy particular, ¿no?
Sí, en inglés también. Big Bob Peepers.
Sí, sí, sí. En el local de localizadores que hemos estado acá con el episodio de Beeper Queen, de la reina de los localizadores, pero no lo vimos así del todo. Vimos la oficina de Bob, donde estaba Miriam o cuando estaban grabando el comercial, pero no lo vimos del todo bien a la tienda. Acá se la podemos ver con toda... como es el local de día, así, con clientes. Así que me gusta ver una locación nueva. De hecho, más adelante en la película de Jungla vamos a ver que ellos van a terminar viviendo acá, después de la quiebra del negocio, de los Beepers. Algo que me parece triste viéndolo ahora, hoy en día.
Un poco, pero es como el chiste de cómo han caído los poderosos, supongo.
Sí. Pero bueno... el personaje de Bob también lo hemos explorado en el capítulo de Padre e Hija. Lo hemos visto muchas veces como villano también. Y acá vamos a hacer una introspección en su ser. Que, como ya hemos visto, es un sorete. Y empieza el capítulo él atendiendo mal a una señora, ¿no? No le quiere cambiar el beeper, el localizador.
Sí, aparentemente le vendió un beeper trucho, un beeper fallado.
Ajá, ahí está.
Y no se lo quiere... Sí, dice, no hay devoluciones y eso incluye el equipo defectuoso. O sea, lo más garque que pueda haber.
Sí. Un pibe le pide limonia y lo echa a la mierda.
Lo echa a la mierda. Es más, un pibe que dice que eso es huérfano y si no quiere donar dinero para el orfanato.
Ahí está.
Amenaza a estas dos personas con, si no te vas, llamo a la policía.
Sí. Me encanta que en el doblaje al nene pobre le pusieron la voz de Violeta Pobre, de los Simpsons. ¿Cómo es tu nombre? Violeta Pobre. Tiene la misma voz, boludo.
Violeta Pobre. Ay, Dios. Después, bueno, vemos que...
Violeta Pobre, boludo.
Maldición, Fran se rompió.
¿Cómo dices que te llamas? Violeta Pobre.
Y el último caso que tenemos para terminar esta secuencia es que un empleado, aparentemente uno de la oficina, de un archivista o lo que fuera, le dice que ordenó unos documentos de orden alfabético, unos documentos de clientes o algo así. Uh-huh. Y Bob le dice que en realidad era el orden que tenía que ser era de... según cuánto gastaban, algo por el estilo, que lo haga bien, de vuelta o lo despide. Y no me acuerdo qué es lo que le dice.
Y que se le cae el dispenser de agua y se cansa de él y lo despide. Él antes le dice, no, por favor no me despida, que tengo 8 hijos, 8 pibes, y le muestra la foto.
8 hijos.
Es un... No, y no se tiene piedad, bo, lo echa a la mierda. Desalmado.
Era como Cletus.
claro, era una especie de Cletus. Y en fin, termina su día cargando los papeles y cuando aparece acá este personaje, se hace llamar Earthflower. Tiene un nombre re hippie como Flor del Bosque, pero acá es Tierra, Flor de la Tierra. Flor de la Tierra sería Earthflower. En latino no lo traducen al nombre, le dejan Earthflower. Algo curioso. A mí, sí. Yo de chico lo veía y decía, che, le apareció Jesús a vos.
Bob ya lo ve ahí y nada, lo quiere, ya lo mira mal, lo mira feo. Él le ofrece un folleto de aparentemente una especie de organización espiritual, si se quiere, que dice nueva familia, familia feliz, algo por el estilo.
La familia feliz. Happy Sunshine Family en inglés.
Bueno, le agregan el sunshine que vendría a ser como, ¿qué es? ¿Amanecer? ¿Atardecer?
Sunshine es como, claro, ¿cómo es la luz del sol, no? El brillo del sol.
El brillo del sol. Bueno, Bob no solamente lo rechaza, sino que lo empuja y le tira todos los folletos. Esto es a la salida del trabajo, aparentemente porque Bob está a punto de entrar a su auto. Y ahora sí cambiamos de localización. Ahora estamos con toda la familia Pataki. Va, menos Olga, pero...
Sí. Están en estos clásicos restaurantes de sticks, las Stick House, ¿viste? Siempre tienen la misma estética. De restaurante bien de carne, tejano, que te venden las costillas esas.
Sí.
Me llama la atención que... Claro, de bodegón. Con los manteles a cuadros. Onda donde estaba Homero cuando hacen el concurso con Rojo, que se vuelve camionero después. En esos lugares. Y bueno, y de hecho acá está el mesero este del Che París. Parece que consiguió otro trabajo. Ahora está ahí en el bodegón este. Eso me dio risa. O sea, hay un solo mesero en toda la ciudad. Siempre es el mismo.
Quizás tiene muchos hermanos.
Es como, claro, es como las enfermeras y de Pokémon. O las policías.
Claro.
En fin, están comiendo ahí, hablando de cómo él construyó su imperio, qué sé yo. Y es acá cuando le agarra esta especie de... Parece ser un infarto, ¿viste? Le duele el pecho y dice que le da un ataque al corazón. Y es cuando... amo que le dice Olga a Helga y Helga le corrige y él se está muriendo ahí. Soy Helga, papá. Y el chabón se está muriendo.
En realidad, se está muriendo y su principal preocupación es que no va a poder ver la Rueda de la Fortuna.
Sí, ese programa que ya sabemos que tanto ama. Lo ha dicho varias veces en el show. Y es acá cuando tiene esta epifanía, ¿no?
Sí, epifanía. Vemos aparentemente como que murió y fue al cielo. Hasta tiene sus alitas y una toguita. Justamente tiene esta visión de toda esta secuencia del inicio del capítulo donde, bueno, la chica que compró el celular, el localizador para la madre, le dice, toma mamá, espero que no tengas un infarto y haya una emergencia y no
puedas
comunicarte.
Que no te rompan la cadera.
Rompan la cadera, perdón. La huerfanita está con la... Anita, la huerfanita, está con... Violeta, pobre. Está con la monja, que le dice, bueno, el señor malvado no nos donó el dinero, así que vamos a tener que dormir afuera o algo por el estilo. Sí. Dice, los huérfanos vamos a tener que dormir afuera.
Van a tener que dormir en un lugar donde hay desechos tóxicos, algo así.
Lo más pobre del mundo.
Sí.
Y por último tenemos a este empleado, que todo esto es una especie de parodia a Christmas Carol, a un cuento de Navidad. Que creo que el personaje... Se llamaba Scratchen, si mal no me acuerdo, que era el empleado de Scrooge que él despide el día de Navidad. Creo que es toda una especie de parodia esto.
Sí, totalmente.
Bueno, justamente. Bueno, que este empleado dice, bueno, voy a tener que mandar a mis 8 hijos a que trabajen en la fábrica mientras yo consigo un trabajo.
Sí. Recordemos un cuento de Navidad, es de Dickens, de Charles Dickens. Y data del año de 1843. Pero sí, muy usado. Ya sabemos que es muy usado este. Tanto este cuento de Navidad como A Wonderful Life. Es el otro que se parodia mucho en Navidad. El que le muestra cómo sería la vida de los demás sin él.
Que lo recuerdo particularmente por una parodia que le hicieron en Rugrats. Con Carlitos. Lo cual es gracioso porque ninguna de estas dos de las historias que estamos mencionando, ninguna transcurre en Navidad, pero lo parodian igual.
Sí. Se usa siempre para Navidad. Pero bueno, Bob despierta. Él mismo menciona que tuvo una epifanía cuando ve a toda su familia ahí, que no saben lo que es una epifanía. Y pregunta, che, no me morí, no tuve un infarto, y en realidad eran gases.
Sí, como que no estuvo ni cerca de morir, pero bueno, tuvo una epifanía. La cual era cambiar su estilo de vida. Y nada, sale, se levanta y se va. A lo que Olga le dice, papá, olvidaste tus pantalones.
Big Bob en pija salía, muy peligrosos. Pero bueno, el otro día vemos cómo disfruta de estar vivo. Nace de nuevo, vuelve a nacer. y encuentra a este hippie ahí en la entrada, a lo cual él quiere hablar en realidad amigablemente, pero como ya lo tiene traumado, el hippie sale corriendo. No me lastiméis.
No me lastimes. En latino me encanta porque dice tranquilo, pequeño y adorable hippie. Mientras que en el idioma original le dice you hippie freak, algo por el estilo.
Lovable little freak.
Sí, como que en uno sigue siendo un poco despectivo y en el otro es como... Bueno, al final del día sí era como inofensivo el hippie.
Sí, y bueno, y como se va, deja su puestito de saumerios y libros de... Libros de... ¿Cómo decirlo? Tiene un nombre esto, autoayuda, ¿no?
¿Autoayuda?
Sí, creo que autoayuda, ¿no? Autoayuda hippie. Aunque no sé si toda la autoayuda es hippie, pero vamos a decir la autoayuda hippie.
Toda la autoayuda es un chamuyo, de entrada.
Sí, eso yo estoy de acuerdo. El tema es si todos tienen tintes hippies, de alguna manera.
No, muchos tienen tinte más espiritual.
Sí, espiritual, pero viste que siempre tiene esta... cosa de Oriente, Ravi Shankar, el arte de respirar o esas cosas así.
Offshop, todos esos.
Bueno, el tema es que sí, es medio hippie y Bob al otro día despierta a todos tocando el... ¿Cómo se llama este instrumento? Xinglanga, los necesito acá.
Sí, no es una guitarra, no es un banjo, no es un bajo, no es... No sé qué es esto, no es un cello tampoco.
Con un laúd es el... El nombre de este instrumento, un laúd. Que es un instrumento de cuerda de la Edad Media. Y se inicia en la península ibérica por los musulmanes. O sea, sí, es un instrumento bastante oriental, vamos a decirlo.
Sí, vemos que bueno, despierta Helga tocando este instrumento. Como que la única en reconocerlo es Olga, por los hippies. Hay que destacar que también Olga, si bien cayó como de visita por justamente la emergencia de Big Bob, este es el primer y único capítulo donde ella se siente como parte integral de la familia, donde casi que la trama no es estar de visita a Olga, sino como que Olga pareciera que viviera ahí.
Sí, es verdad. No, pero se nota que es como que cayó, vamos a cuidar al viejo y hasta que no esté bien no nos vamos. Algo así.
Sí, lo sé, pero a diferencia de los otros capítulos es como que hay mucha siempre atención en, bueno, está de visita Olga. Acá sí, es como es que Olga es una más.
Sí, tenés razón. En fin, están lavando el plato y hablan con Helga. Y dicen, che, que el papá se volvió loco, como la película de Franchella.
Sí, papá se volvió loco. Se está deshaciendo de todas nuestras cosas porque donó todo al orfanato. Acá hay un momento que también me encanta, que es que Helga le dice a Miriam. Miriam cae rendida, simplemente se tira. Porque hasta le secaron su batido, su licuadora para hacer sus batidos. Está decepcionada, qué sé yo, rendida. Y Helga le dice, ¿tenés que hacer algo, Miriam? ¿Por qué yo? Le dice Miriam. Sos su esposa, le dice Helga. Y ella le dice, bueno, técnicamente es cierto. Sí.
Técnicamente me mata. Sí. Un poquito antes de esto vimos que Bob también, aparte de deshacerse de las cosas, hizo esta... ¿cómo es que se llama? No es una carpa, es algo más. Una yurta.
Una yurta. Una yurta. Tenía entendido que también era la forma en que llamaban en Estados Unidos o poner en alguna película o serie a lo que nosotros hacemos los quinchitos, ¿viste? Con paja.
No sé... Me hace acordar las en realidad creo que son las viviendas que hacían los mongoles. Me acuerdo los Genghis Khan en los Age of Empire. Tenían las yurtas, eran las casitas esas. Porque eran nómadas y las desarmaban y se armaban. Pero bueno, en fin. Como vos dijiste, Miriam va a tratar de convencerlo supuestamente, pero vuelve totalmente lavada del cerebro.
Sí. Sí, dice que Helga le pregunta, ¿y lograste algo? Sí, ahora voy a buscar una tela para hacer una manta o algo por el estilo, algo de lo que era este grupo al que se unió Big Bob. Tenemos que mencionar que tiene un tinte bastante sectario, esto de la nueva familia.
Y bueno, autoayuda y secta van de la mano un poquito.
Un poco sí. No se nota tanto porque solamente vemos a Big Bob todo el tiempo con el librito de la nueva familia. Sí. Si hubiéramos visto algún representante o algún miembro de un grupo, algo así, como que eran parte de algo más grande, tendría otro tinte. pero que creo que tenemos esa salvedad.
Sí, sí, sí. Entonces la siguiente que va a intentar a recuperar la razón es Olga, pero también vuelve totalmente convencida de que la electricidad es malvada y que lo trata de, ¿cómo es?, de robarles la energía a través de las paredes.
Esa era la más fácil de convencer, Olga.
Sí, totalmente.
Porque si bien es una niña mimada, es la magiponga de ahí.
Es verdad.
Bueno, Helga, al ver que perdió todos sus muebles, que Bob se deshizo de todo y que tanto la madre como la hermana fueron lavadas de cerebro, va a tomar el asunto en sus manos.
Sí, y como vemos, empieza de vuelta esta dinámica de Helga tratando de, con un plan malvado, tratando de cumplir su objetivo, como Looney Tunes. Y como buen Looney Tunes, lo primero que hace es comida, ventilador, que le llegue el olor y que lo atraiga, pero Bob se lo rechaza. No quiero comer más carne.
Uh-huh. Toda la comida típica que vemos en este y otros capítulos que le gusta a Bob, o sea, la carne,
sí, sí.
El asado, frituras, toda grasa.
Toda chatarra, grasa. Bob ya no quiere contaminar su cuerpo, su espíritu, dice. Lo siguiente es poner la rueda de la fortuna en la tele porque se la pide prestada al señor Martínez. Dato random, el señor Martínez es uno de los dibujantes de la serie. Básicamente es una caricatura de él, que siempre lo dibujan a él. De hecho, el gran César era también una parodia de su rostro. César Martínez se llamaba el dibujante.
Bueno, ¿te fijaste que en el programa de la Rueda de la Fortuna el que la dirige es Ned el Nocturno?
Sí, o el mismo Craig Bartel, quizás.
Sí, exactamente.
Amo el sonido que dicen en latino, mucho dinero, mucho dinero. En fin, lo escucha Bob, pero no le da mucha bola. Dice que ya dejó esas costumbres, así que Helga patea la tele. Helga, ¿quién va a pagar eso? Y lo último que trata en su plan malvado es destruir la yurta, que lo logra con unas tijeras podadoras. Pero no es vencida por el optimismo de Bob, quien dice que podemos empezar todo de cero de vuelta.
Sí, lo ve como una oportunidad para volver a pasar tiempo con su familia.
Sí,
y nada,
sí,
como
sí.
Que con esa frase se gana a Miriam y a Olga de vuelta, porque, oh, qué optimista eres, Bob.
Sí, sí. Ay, se ve tan... de hecho, se ve mucho más cavernícola Bob con este atuendo. Le queda muy bien.
Tan felices.
Sí, sí, se lo veo felices. Pero Helga no está feliz porque claramente... Bueno, a ellos nunca mucho les importó Helga. Imagínate ahora con todo esto, porque antes tenían todas las comodidades, por lo menos, ¿viste? Y Helga no tenía amor ni atención, pero por lo menos tenía un techo y comida, ¿viste? Ahora es como que, che, esto se fue al carajo, boludo.
¿Cómo decirlo? Claramente acá hay un tinte de se unieron a una secta y tienen el cerebro lavado, porque ellos no son realmente así. Pero dentro de ese lavado de cerebro es como que también Big Bob ahora está más saludable, si se quiere, y un poco más tranquilo. Y hasta parece que se lleva mejor con el resto de su familia. Hay como con demasiadas cosas positivas ahí.
Sí, sí, sí. Pero persiste el dejar de lado a Helga, como te digo. Como que no tratan de convencerla en ningún momento. Ella no se deja, pero tampoco vemos que tratan, por lo menos.
No, pero pasa algo que me llama la atención al final. Que es que, bueno, después de todos estos fracasos, tenemos a Helga en el parque hablando con el relicario de Arnold, diciéndole que no encuentra la forma de hacer que su padre reflexione.
Sí, sí, porque, porque debemos mencionar que Big Bob está a punto de dejar la casa para irse a llevar a toda la familia a Oregon a vivir con gente. Como decir, en una secta, ahí sí se va a una secta, a una comuna.
Ahí está, sí, ahí es donde se pone peligroso el asunto, porque es básicamente, para no usar muchos nombres, vamos a, los rudimentarios, los de los Simpsons, básicamente.
Sí, 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 los movimentarios. Me gusta que nombren a Oregon uno de los lugares donde vivió Craig, en el estado de Oregon, de donde es, donde vivió así antes de irse a California. Hacer Arnold. Aparece Arnold para darles el consejo del día a Helga, porque bueno, tiene que hacer algo Arnold en cada episodio. Me encanta, siempre lo primero que dice Arnold, intentaste hablar con él, siempre dice lo mismo. Está bueno que siempre empiece por ahí, lo básico. Pero le dice sí, pero es imposible hablar.
Helga le dice que no vale la pena hablar con Big Bob. Uh-huh. Y Arnold, medio apresurado, le dice: si no encuentra la forma hablando, vas a tener que encontrar la forma de que te escuche. Vas a tener que intentar llegar a él de otra forma.
Ahí va.
Algo que quiero destacar es, y preguntarte en realidad, porque no lo tengo muy presente. Esta es la primera vez que vemos a Helga hablando con el relicario a modo de diario, no de soliloquio. Porque acá como que le está contando sus problemas al relicario.
No sé, no estoy seguro. No sabría distinguirlo tampoco. No sabría distinguir el soliloquio de un diario.
Me recuerda un poco a esta idea de los Pataki, justamente, de que un capítulo comience con ella escribiéndole una carta.
Una carta. No sé, porque siempre que habla con el relicario es como si le está hablando a Arnold, como si estuviera hablando a Arnold, en realidad. Así que no sé.
En parte sí. Lo que veo de distinto es como que por lo general es... ella está con Arnold, forma parte de la trama y es como que ahí se pone a soliloquear. Acá es como que lo lleva con un registro, como que lo usa como para hablarle, para descargarse, digamos.
Sí, también. Como una Cintia, ¿no? Como una muñeca Cintia.
Sí, de hecho.
En fin, también me llama la atención de que, bueno, la estrategia que va a utilizar con Bob parece bastante, ¿cómo decirlo?, sincera y se la vemos acá como una hija preocupada verdaderamente por su padre. Lo lleva de la mano hasta, en realidad, con una mentira que era que iban a regalar, que estaban regalando no sé qué comida. Y nada, en realidad lo lleva a la tienda de localizadores. Bob dice: me atrapaste, era acá donde querías que vinieras, y lo hace pasar y le hace ver todo su pasado, el imperio que él construyó con sus propias manos, le dice, y Bob exclama no ser más ese hombre, que ya no le interesa, que está, además estaba gordo y grande, un fat jerk, dice en inglés,
y era un avaricioso,
y era un avaro. Y acá Helga el saca todo lo que tiene adentro, le dice: sí, pero vos no eras así, vos eras el que construiste todo esto, este imperio, no te dejabas que nadie te pasara por encima, y ahora sos un simple borrego que sigue órdenes O sea, es pasivo, digamos, básicamente. Le está diciendo: sos un pasivo. Y ahí le toca una fibra a vos.
Sí, pero también incluso le dice que lo quiere. Eso es inédito.
Dice que lo ama, sí. Eso sí, y acá se la nota triste ya, Helga, es como que... Le toca dos fibras, una decirle que es un pasivo y otra que nada, le toca sus sentimientos. Che, mi papá no es este, es otro. Y hace que Bob medite un poco, ¿no?
Así es, literalmente medita.
Sí. Medita ahí frente a su foto. Y al otro día, cuando parece que van a partir a Oregon, de hecho Olga y Miriam están esperando, no sé qué están comiendo. ¿Qué está comiendo Miriam ahí?
Parece cartón. Pero supongo que será, no sé, carne seca, no sé.
No sé, algo vegano debe ser. Y cuando ven que llega un vehículo, piensan que es el para irse, pero en realidad es Bob bajando todos los muebles y con su outfit normal nuevamente.
Dice que tuvo que comprarle todo de vuelta al orfanato. Así que todos salieron ganando, por al menos en esa transacción. Y bueno, le comunica a su familia que canceló el viaje a Oregon, que van a quedarse, pero van a conservar ciertas cosas del estilo de vida, sí, de este hippie. Incluso, bueno, Helga sonríe por la noticia, Miriam abraza su licuadora porque
la acaba de recuperar.
Y, sí, la acaba de recuperar. Y Olga se la gallona primero, pero después cuando Bob le dice que van a conservar la choza, no me sale la palabra.
La yurta.
La yulta se pone medianamente contenta. Y bueno, todo termina con que Bob diciendo: bueno, ahora vamos a desayunar burritos con tocino, algo por el estilo. O sea, bien para recuperar toda la grasa que tenía perdida.
Sí. Destaco que le dijo a Helga que él, todo lo que le dijo lo hizo pensar, ¿no? Como que fue, bueno, gracias a ella. Y nada, termina con ellos entrando. Y siguiendo con su vida normal. Todo volvió al status quo de vuelta, ¿no? Como debería ser.
Que es lo importante.
Sí, sí. Nada, un buen capítulo de los Pataki, me parece.
A mí me parece que fuera de joda es el capítulo más Pataki, porque, a ver, todos los capítulos enfocados en Helga y su familia por lo general son como momentos muy decisivos, si se quiere, como el de Helga al psiquiatra, como la parte del de Acción de Gracias. Uh-huh. También, este es el primero donde se involucra toda la familia y parece como un día ordinario en la vida de su familia, ¿entendés?
Sí, sí.
Sí, es el equivalente de los Pataki del Sunset Arms que hacemos, que hicimos.
Así que bueno, también me gustó mucho la dedicatoria al final de los créditos, que dice dedicado a los cuatro actores que hacen el de los Pataki. Supongo que ya habrán estado pensando un poco Craig en los Pataki a esta altura de la serie. Seguramente tenía algo en su cabeza. Me gustó el tema de este que trate esto de las sectas. Un tema que, a ver, quizás también podría haber tratado, no sé, Rocco. Lo podríamos haber visto por ahí en Rocco, por ejemplo, quizás. No me acuerdo ahora un capítulo en especial, pero seguramente. Y que lo hagan en Arnold así tan sutil, porque de chico no te das cuenta que está tratando el tema este, ¿no? Yo no ni cuenta me daba. Yo pensaba que sí, era Jesús el chabón.
Claro. Y aparte tampoco, cuando escuchás de este tipo de grupos, cuando sos de pibe, ¿no? De medio entre religiosos, extraños, no dimensionás lo dimensionás como problemática real. Hoy día de adulto, nada, te das cuenta que sí, que es una problemática real.
Depende de qué clase de adulto seas.
Pero como sea, es un tema más delicado y acá está puesto entre líneas de una forma bastante inteligente. Hasta que hasta un chico puede entenderla.
Sí, sí, sí. Así que nada, el Tiago es bello, el Tiago... No, el Tiago es bueno, es bello. No hay voluntad, olvídate de ello.
Exactamente, exactamente. Así que, bueno, así termina el capítulo de la crisis de Big Bob.
Uh-huh. Y termina el podcast también. De hecho, voy a decir que como adelanté, es mi favorito este. Pero fueron dos capítulos bastante de buenos para arriba, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo también me quedo con este capítulo. Emma, si bien no me disgustó el capítulo de Simmons para nada, este me parece ampliamente mejor.
Sí. El personaje de Big Bob aprende algo, pero sigue siendo el mismo dentro de todo. Como que se puede justificar este capítulo después dentro de la continuidad. No es como que pasó... Uh-huh. Pasó sin pena ni gloria este cambio. Dejó, qué sé yo, una yurta y que coma menos porquerías, capaz. Pero nada más.
Un poquito. De para su corazón.
Y nada, termina también una serie de capítulos, ¿no? De Helga con Olga, Helga con Miriam, Helga con Bob. O sea, estaría bueno un día ver todos de corrido en algún stream, ¿no? Todos los capítulos de los Pataki.
Sí.
Desde Olga vuelve a casa.
Sí, hicimos en su momento un especial de Helga.
Sí, por ejemplo, hicimos el especial de Helga entrando en la casa de Arnold.
A la casa de Arnold. Sí, muy bonito.
Sí, vamos a hacer un especial de los Pataki seguramente. Así que bueno, ¿qué capítulos tenemos para la semana que viene, Tiago?
Para la próxima tenemos un especial de 20 minutos llamado Matrimonio.
Uy, no, boludo. Ya llegamos a Matrimonio, el episodio Yotaki por excelencia.
Este da que hablar hasta el día de hoy.
Todo, imagino a todos los Arnoldos del otro lado del podcast, ansiosos por ese capítulo que analizaremos en el siguiente podcast. Así que nosotros mientras nos despedimos.
Bueno, amigas, bueno, amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Recuerden seguirnos en redes sociales y sin más que agregar, yo soy Tiago y nos vemos la próxima.
Gracias, Tiago, por acompañarme a los escuchas. No queda nada más que decirles que laven sus vallas antes de comerlas y vuelen hacia el sol. Nos vemos en el podcast que viene.
Ya se terminó. El podcast de hoy.
Esto fue El Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, el.arnoldo y Twitter, Arnoldo Podcast. ¡Ey! También estamos en Twitch. Seguinos en twitch.tv/elarnoldopodcast y no te pierdas ni un stream.